Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, en media hora conversar y reflexionar acerca de un tema de la vida cotidiana desde un enfoque filosófico. Saludo a Edison Aguilar, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison.
Hola, Miguel. Buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y la filosofía, más en estos momentos tan complejos e inciertos que afectan mundialmente a la vida humana. Saludo a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional hacen posible estos encuentros.
Agradecemos y damos la bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Él es PhD en Ciencias Sociales por la Flaxo Ecuador. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Uno de sus temas de investigación es el discurso político ecuatoriano. Bienvenido, profesor Rafael.
Hoy continuamos una segunda reflexión con las miradas que la filosofía ha hecho acerca de la tecnología. En el encuentro anterior recordamos cómo el confinamiento impuesto por la pandemia COVID-19, con toda su violencia, nos ha obligado a reconocer que la vida tal como la conocemos hoy no sería posible sin las tecnologías. Nos volvemos a encontrar con las tecnologías en nuestros tres segmentos. En el primero, denominado vida cotidiana, conversamos sobre los usos que en nuestro diario vivir hacemos de la tecnología. En el segundo segmento, miradas filosóficas, nos adentramos al punto de vista de nuestro invitado y su posición respecto a la tecnología. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? El docente invitado comparte sus recomendaciones y sugerencias para que la audiencia de Encuentros con la Filosofía profundice en la temática de la semana.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Dado que muchas veces en la cotidianidad hacemos un uso indistinto entre técnica y tecnología, la primera interrogante que nos gustaría plantear, profesor, es sobre si hay una distinción entre técnica y tecnología. ¿Son conceptos semejantes, equivalentes o distintos?
Bueno, yo quería decir que sería bueno, a ver, generalmente por tecnología se comprende los instrumentos técnicos, los instrumentos a partir de los cuales nosotros operamos o extendemos nuestra capacidad operativa interventora sobre el mundo, y por técnica generalmente se entienden sus reglas procedimentales del uso de esos instrumentos. Pero el concepto concreto es el concepto de técnica. Cuando hablamos de técnica estamos hablando de esas dos dimensiones, de instrumentos y de reglas procedimentales, de uso de esos instrumentos a partir de los cuales producimos una racionalización del mundo. ¿Sí? La técnica, que es el concepto propiamente más pertinente para reflexionar y también para identificar un tipo de acción humana, está ligado a esta capacidad de intervenir en la realidad y racionalizarlo a partir de las reglas de la técnica. Es decir, no es que solamente conocemos el mundo e intervenimos en él, sino que además en la imposición en el mundo introducimos una racionalidad, que es la racionalidad de la ciencia, la racionalidad de las instituciones o la racionalidad del campo instrumental. Y creo que para dar cuenta de eso, el concepto de técnica es el más pertinente. Porque hay quienes hacen una distinción más bien temporal para hablar de técnica hasta el aparecimiento de la tecnología propia de las sociedades modernas industriales. Y hay quienes usan más bien, hablan más de tecnología, hay autores como Jan Hacke, por ejemplo, que habla más de tecnología, reconociendo que la ciencia no se reduce, por un lado, a teoría científica, sino que tiene que ver con toda la extensión del campo experimental y con toda la extensión de las prácticas económico y políticas que intervienen y producen una regulación racional del mundo. A través de la tecnología nosotros racionalizamos el mundo. Sí, permanentemente. Ahí tenemos que distinguir entre una técnica mágica y una técnica mecánica y una técnica digital. La técnica mágica está ligado al mundo de los mitos, de los rituales, a partir de los cuales establecemos una relación analógica con el mundo. Mientras que la técnica mecánica y la técnica digital más bien es el intento de capturar por medio del conocimiento científico y de la producción técnica, de las lógicas y de las leyes del mundo para convertirlas en y repetirlas en mecanismos industrializados, sean los laboratorios, o sean las industrias de producción. Y en todo este sentido, la palabra técnica es la más pertinente.
Y Rafael, según lo que nos acabas de explicar, y en medio de la pandemia COVID-19, hemos escuchado muchas veces referirse a la medicina como una ciencia, pero también he oído voces que dicen que es una técnica. ¿Cómo le ves tú esta situación?
Es que es ambas cosas a la vez. O sea, a ver, veamos. La medicina contemporánea, la medicina que aplica herramientas técnicas para mejorar o curar el cuerpo, es más bien relativamente reciente. Tendrá unos 200, 300 años, pero ahí cuando se produce la técnica de la cura con el encuentro del instrumental técnico-científico. O sea, la medicina contemporánea se produce ese encuentro en el siglo XVII, XVIII, y tiene otra manera de entender el cuerpo, porque por un lado la medicina tiene ciencias como la fisiología, como la anatomía, que están preocupadas de ver el funcionamiento de los distintos sistemas orgánicos del cuerpo, y por otro lado la medicina tiene técnicas de curación, y dentro de las técnicas de vinculación están los distintos aparatos, ¿no? desde aquellos instrumentos con los cuales nos damos uso para extraer una muela a intervenciones quirúrgicas que no dejan huella contemporánea, que usan el láser, etcétera. Entonces, y la medicina es ambas cosas a la vez. O sea, es ciencia porque busca comprender procesos orgánicos, reglas de los procesos, de las reglas genéticas, y solamente en base a la comprensión de las reglas genéticas puede darse la manipulación de la genética contemporánea, busca comprender las reglas de la vida, los principios activos de la vida, ¿no? O sea, hoy vivimos la edad de la tecnosfera, como decía la vez anterior, es decir, hoy vivimos una nueva era geológica a la que denominamos antropoceno, es decir, una era donde nada de la naturaleza está ajena a la influencia humana o a la intervención humana. Incluso en aquellas zonas donde el hombre no ha llegado, hay una presencia, hay unos efectos de lo que produce el mundo humano. En este momento, sí, que tenemos la capacidad de comprender los principios activos de lo viviente, es necesario también desarrollar programas de defensa de la vida. Y ahí sin duda es necesario hacer una genealogía de la medicina, una genealogía del discurso médico, ¿no? El discurso en este sentido de que incorporamos conocimiento, prácticas e instituciones a partir de los cuales generamos objetos y objetivaciones en el mundo. si la medicina también opera sobre lo real. Fijémonos que hoy está de moda hablar de, hoy hablamos ya de medicina preventiva, ¿sí? Y esta medicina preventiva es una medicina de intervención genética, bioquímica, génica, en los cuerpos, y además hay otra dimensión, en esta medicina preventiva también está acompañada en sus tratos por discursos eugenésicos, etcétera. Entonces, sí, la medicina es una ciencia y es una técnica, es ambas cosas a la vez, no las podemos separar. Además es una institución política y es una institución social.
Muchas gracias, profesor Rafael. Para continuar este encuentro y pasar al segmento Miradas Filosóficas, queremos invitarles a escuchar el tema musical Otro ladrillo en la pared, interpretada por Pink Floyd.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
La filosofía aborda múltiples conceptos. Específicamente, hoy estamos abordando el tema de la tecnología. y nos surge una inquietud. ¿Qué filósofos nomás han reflexionado o han teorizado sobre la tecnología? Ya en el encuentro anterior nos habías dicho ciertos nombres. O sea, ¿qué otros filósofos más lo han hecho, estimado profesor Rafael?
Yo quisiera mencionar varios nombres. O sea, creo que uno de los primeros, como mencioné la vez anterior, de reflexionar el problema de la técnica, tiene que ver con Marx, porque Marx piensa el proceso de producción, la automatización del proceso de producción y la racionalización técnica del mundo, desde la producción al mundo urbano, al mundo institucional. Creo que es uno de los primeros en pensar la técnica. Sin duda, después pasamos, como decía la vez anterior, por Ortega y Gasset, Martin Heidegger. En el mundo contemporáneo tenemos a Peter Sloterdijk, tenemos a autores como Jacques Ellul, a Jürgen Habermas. Y quizás uno de los autores más importantes contemporáneos es Bernard Stiegler, que tiene varios trabajos respecto a la técnica. Uno de ellos tiene que ver con lo que llama de la farmacología, ¿sí?, en el que, sin duda alguna, todos estos autores están comprendiendo que la técnica ha logrado un grado de autonometización tan fuerte que a momentos pareciera que desplaza la vida humana a un lado. Pero sin embargo, ¿por qué Marx reconoció de que la ciencia, en tanto técnica materializada, es una fuerza productiva directa del proceso de la vida en la modernidad capitalista? Ese reconocimiento implicaba, entre otras cosas, reconocer que vivimos, que la modernidad es la edad de la tecnología, es la edad de la técnica, y en esta edad de la técnica nada humano está fuera de la técnica, nada natural está fuera de la técnica, y aquellos espacios que están fuera de la técnica son incorporados o van a ser medianamente incorporados. Y cuando hablamos de la técnica estamos hablando no solamente de la técnica de la producción, estamos hablando de la técnica, por ejemplo, que hay en el cine, de la técnica que hay en el arte contemporáneo, en las instalaciones, en la fotografía, de las técnicas de circulación del conocimiento a través de los editoriales, o a través de los medios masivos digitales contemporáneos. Es decir, hoy la técnica no está fuera del humano. Y dentro de eso encontramos distintos autores que empiezan a pensar la técnica. Por ejemplo, en América Latina tenemos a un autor que se llama Pablo Rodríguez, que intenta hacer un trabajo alrededor de la episteme, de los algoritmos, de las biomoléculas, para tratar de comprender la modulación de la gubernamentalidad de los cuerpos en el mundo contemporáneo. Es decir, la nueva episteme estaría cargado por modelos maquínicos, tecnológicos, generando lo que algunos llaman lo poshumano y lo posmoderno. Y en eso ahí tenemos que decir, todo parece a encajar o estar aprisionado hacia la máquina. Entonces tienes aquí en América Latina Pablo Rodríguez, tienes a Chuta. Yo creo que el listado es cada vez mayor, creo que hay mayor preocupación por el tema de la técnica y sin embargo sigue siendo bastante desconocido. Yo te había mencionado la vez anterior un texto de un filósofo español que es Félix Duque, La filosofía técnica de la naturaleza, que intenta hacer una ontología de la técnica, sosteniendo como gran parte de todos estos autores de que una de las cosas que produce lo humano tiene que ver con la dimensión técnica. No podemos entender lo humano sin la técnica, porque la técnica le garantiza al humano desprenderse, desarraigarse de la naturaleza y ver a la naturaleza como lo otro, como lo extraño, y a partir de lo cual va a generar a lo largo de la historia humana una serie de relaciones mágicas, mecánicas o digitales con la naturaleza, ¿no? Pero eso también tiene otra contrapartida. Dime, Edison.
Que estamos viendo cómo ha ido cambiando el pensamiento sobre la técnica, pero también ese pensamiento va recogiendo cómo ha ido cambiando la relación de los humanos con la técnica. ¿Cómo ves el asunto? Actualmente hay una relación muy estrecha, casi dependiente, de los humanos con la técnica. ¿Cómo ves tú el asunto?
Veamos dos cosas. Gastón Bachelard escribió un texto en los años 50 que se llama La llama de una vela. Y en este texto hace una comparación entre una vela, ¿sí?, hecha de ¿sí?, y una bombilla eléctrica. Y nosotros podríamos hacer una comparación entre la bombilla eléctrica y las lámparas contemporáneas. Entonces, cada una de ellas, la vela, genera un tipo de vida nocturno, un tipo de imaginación poética, está poblada de una serie de fantasías que en la bombilla eléctrica simplemente desaparecen. En la bombilla eléctrica tenemos esta posibilidad de colonizar la noche, de conquistar la noche. Ya la noche no es algo que se suprime y que se deja al sueño, sino que la noche se convierte en algo que puede ser conquistado y va a ser el lugar para el ocio, para el placer, para el gusto, para las conspiraciones. Y en el mundo contemporáneo, digamos que la noche está plenamente conquistada, ¿no? Podemos tener ciudades enteras debajo de la tierra plenamente iluminadas de modo permanente. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es qué tipo de sujeto técnico produce cada una de las épocas, porque cuando decimos que el individuo hoy está gobernado por la técnica, estamos presuponiendo que el individuo es un sujeto esencial que se encuentra con la técnica. No, el sujeto de hoy es un sujeto producido también por el mundo de la técnica, porque tiene que aprender su lenguaje, tiene que aprender su velocidad, tiene que aprender a manejar sus reglas procedimentales. No podemos escapar de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que produce eso? Veamos, ¿qué es lo que pasa con la experiencia? Una de las cuestiones más angustiantes, como ha señalado varias veces, señalaba Walter Benjamin y luego en actualidad lo señala Zizek o Giorgio Agamben, ¿sí?, o en América Latina, autores como Martin Schopenhauer, es que cada vez carecemos de experiencia. La técnica nos impone la inmediatez, ¿sí?, la rapidez, la velocidad. Entonces respondemos de modo inmediato a lo que nos sucede, a los requerimientos de la tecnología, estamos respondiendo todo el tiempo a lo que nos sucede, ¿sí? Pero la experiencia requiere de un proceso de tomar distancia mínimo, porque la experiencia tiene que ver ante todo con capturar un momento del devenir por medio de la reflexión, de hacerse la pregunta de hacia dónde va. La tecnología no requiere esa pregunta. La tecnología, a pesar de que es hecho desde dispositivos profundamente inteligentes, la técnica no se plantea el problema del futuro, la técnica no se piensa a sí misma. ¿Sí? Hasta ahora la técnica no se piensa a sí misma a pesar de la inteligencia artificial. Mientras que los seres humanos, ¿sí?, tenemos que pensarnos a nosotros mismos a partir de la capacidad que tengamos de observar nuestra experiencia. Y para eso necesitamos capturar un devenir, ¿sí? Tenemos que reconocer que la experiencia tiene que ver con cierto trayecto, que tiene que ver con una duración temporal, es un tramo, ¿sí?, y a partir de lo cual nosotros podemos dar respuestas o cambiar respuestas. Porque lo que más vivimos hoy es la vivencia, ¿sí? Hoy el mundo contemporáneo está plagado de la vivencia. ¿Sí? Es decir, estamos presos de la inmediatez y en todos los terrenos. Y es en todos los terrenos que van desde lo emocional a lo político, desde la transmisión de las emociones a la reflexión conceptual contemporánea, hace que que la tecnología hoy no esté acompañado de una reflexión de la experiencia que la misma tecnología genera. Autores como filósofos como Paul Virilio, que recomiendo mucho para entender cómo afecta la dimensión, la velocidad a la política, al arte, a la vida cotidiana y cómo eso afecta también a la reflexión misma, porque estamos presos de la virtualidad. La tecnología, la técnica, lo que nos ha mostrado es que el ser humano tiene como constitutivo un anclaje en lo real y un anclaje en lo imaginario. Es decir, es como tener una doble existencia, ¿no? Por un lado somos sujetos con soportes biológicos, naturales e histórico-culturales. Estamos en lo real, pero por otro lado estamos en la imaginación que habla sobre los dioses o que habla sobre las conquistas de otros planetas o que habla sobre el sometimiento humano al mundo de la tecnología. El hombre y la mujer de hoy viven una suerte de comodidad cognitiva, de poco esfuerzo reflexivo, porque de alguna manera la tecnología, la técnica contemporánea, les permite vivir la velocidad. Y, una velocidad, y para reflexionar hay que detenerse, hay que detenerse. Es decir, y detenerse, volverte a ver y darse un espacio para cuestionar y observar las categorías con las que se piensa.
Muchas gracias, profesor Rafael. Estamos cerrando nuestro segundo segmento. Pasamos al ¿qué más encontrar?
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Sí, nuestro tercer segmento, ¿qué más encontrar? Nos gustaría, profesor Rafael, que nos recomiende ciertos textos o alguna película para profundizar más sobre este tema. Ya en el programa anterior había dicho algunas recomendaciones, pero tal vez otras más que nos pueda brindar hoy para profundizar en el tema.
O sea, yo te diría algunos textos para profundizar en el tema. Los mencionado unos dos o tres ahora. Creo que el de Pablo Rodríguez, Las palabras en las cosas, es importante e interesante porque intenta ver la construcción de una nueva episteme y de una nueva gubernamentalidad política en el mundo contemporáneo. Insisto que hay que leer el texto de Félix Duque, La filosofía técnica de la naturaleza. Creo que es necesario regresar, ¿sí?, a los textos de Walter Benjamin, ¿sí?, a esas reflexiones que Walter Benjamin tiene sobre estos temas. Hay un texto de Giorgio Agamben que me parece muy importante, que es El uso de los cuerpos, un autor que se llama Andrea Cavaletti, italiano, que tiene la mitología de la biopolítica. Un autor post-marxista como Freddy Jameson, en sus trabajos alrededor del giro cultural, en sus reflexiones alrededor de la imagen cinematográfica, está reflexionando sobre la técnica contemporánea. Creo que hay que volver sobre el trabajo de definición de la cultura de Bolívar Echeverría. Creo que son los trabajos a los que hay que regresar, ¿no? Y hay que observar lo que se está escribiendo sobre la técnica hoy. Creo que es importante autores como Manuel Medina, que reflexiona sobre la relación entre técnica y filosofía. Creo que también es importante leer autores como, decía Heidegger, sin duda, pero que ya lo mencioné la vez anterior, ¿sí? Autores como Mario Bunge, aunque no estemos de acuerdo en su epistemología. En fin, o sea, creo que hay bastantísimas entradas, yo diría, sin duda alguna, hay que leer a Herbert Marcuse. Sí, yo creo que es fundamental leer a Herbert Marcuse. Porque sobre todo el hombre unidimensional, porque la técnica, las categorías de la técnica se convierten en categorías subjetivas. Entonces el hombre piensa desde categorías técnicas y no desde categorías ontológicas. Es decir, en cierto momento para Herbert Marcuse el mundo moderno ha hecho de las categorías técnicas categorías ontológicas. Por ejemplo, cuando Marcuse, Adorno y Horkheimer hablan de industria cultural, no están haciendo un concepto sociológico, están haciendo un concepto ontológico. La industria cultural hoy produce las representaciones del mundo, ¿sí?, a partir de los cuales hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes, actúan sobre el mundo. consumimos representaciones que codifican una experiencia y que codifican mecanismos de acción. Y creo que los trabajos al respecto que hizo Jürgen Habermas o la crítica a la sociedad del espectáculo de Wout de Boer, o el maravilloso libro de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, son importantes para un cuestionamiento latino. Pero hay un libro que yo sí quiero sugerir, que me parece central en el debate contemporáneo, es de Simondon. Simondon escribe un texto que se llama Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos. Creo que ese es un texto clave para entender el debate contemporáneo y para entender además el tema de la experiencia, porque en ese texto está recogiendo lo que publica en su tesis doctoral respecto al problema del tiempo la intuición y la técnica, ¿sí? Y creo que ese es el gran trabajo de Simondon. Lamentablemente aquí es muy difícil de conseguir, pueden bajarse en la web, pero es un texto clave para entender el debate sobre la técnica, los objetos técnicos. ¿Sí? O sea, el libro se llama El modo de existencia de los objetos técnicos. Es toda una. Ya el título invita a una reflexión acerca de cómo la técnica de alguna manera ontologiza la vida. De películas contemporáneas.
Nos gustaría seguir usando, pero se nos acaba el tiempo. Entonces le agradecemos por habernos acompañado hoy en este programa. Igual agradecemos a los radioescuchas y a Karina Torres, que en la cabina de Radio Bustamante Internacional nos han acompañado también.
Bueno, recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego a todos.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.